Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en directo con todos ustedes en Costa Viva, 30 minutos, pasando las 12, 11 grados de temperatura. Hoy se ha notado el fresquito, ¿eh? Ha bajado la temperatura y se ha notado. También es cierto que tenemos los cielos despejados, está bonito el día, luce el sol, pero hay que abrigarse un poco más y más que nos tendremos que abrigar porque vamos hacia el invierno. También la verdad es que vamos a tener que ir abrigándonos y metiéndonos en casa según van avanzando los acontecimientos, ¿verdad? Porque, bueno, nos van dando por ahí llamaditas de alerta. Insisto, en la Mariña, por el momento tenemos las cositas bastante controladas. Por el momento no hay que olvidarse de autoprotegerse y proteger a todos los demás, que no se nos vaya la cabeza en un momento de alegría, pero sí que es cierto que en otros puntos pues estamos viendo ya cómo ponen las barbas a remojo con el tema del coronavirus y hace que nos pensemos en poner las nuestras por si acaso, sobre todo, con lo cual pues también tendremos que ir abrigándonos, metiéndonos más en casita. Igual esto no es un bueno para la hostelería ni para los comercios ni nada de eso, pero a ver cómo se va capeando con ese temporal sanitario. En la Mariña, insisto, las cosas están bastante controladas. En el resto de Galicia, el propio Feijóo ya va diciendo, ojito, que esto es preocupante, se van tomando medidas en otros puntos y en cualquier momento puede salpicarnos. Asturias está en fase 2, en cualquier momento los asturianos están muy cerca, estamos y hemos estado siempre cerca, si no somos casi lo mismo, con ese puente de los Santos que nos sirve de enlace. Ellos están en fase 2, les recomiendo este confinamiento y el propio presidente asturiano, en Herrera, en COPE, esta misma mañana, ha reconocido que si es necesario se toman medidas más estrictas. La hostelería, evidentemente, muy preocupada. Está pues medio en pie de guerra porque ya no saben de qué van a vivir, como cierren los locales antes. Así que, bueno, nos aproximamos hacia el invierno con el miedo, la precaución, con esa situación tan extraña que nos ha tocado vivir. A lo largo de los siglos en la historia se han vivido situaciones extrañas y esta es la que nos toca a nosotros en esta generación, así que tendremos que hacerlo con valentía y con un poquito de moral, que no se nos vaya la moral, que es lo único que nos queda, ¿eh? Todos unidos, juntos y con moral y con algún avance, siempre que se vaya pudiendo. De avances vamos a hablar hoy. Les habla Juana Carrera, recuerden, hasta las 2, ¿eh? A la 1 hacemos un alto en el camino, pero retomamos enseguida a la 1:20 y es nuestro Costa Viva en dos tramos, el 88.8 de la FM, la información más amplia, en el 99.7 en la zona de Viveiro, porque se nos escucha un poquito mejor, y avances que siempre son significativos. Uno de ellos tiene lugar en materia tecnológica. Vamos a empezar por el de la materia tecnológica. La tecnología a veces nos da miedo. Sí, es verdad. A veces da miedo, ¿no? Y dices, algún día nos van a dominar las máquinas. Uf, pues lo parece. En Cervo, en el polígono de Cuiña, en esta misma mañana de hoy se están haciendo unos experimentos ahí con drones. En ese polígono de Cuiña hay como una base de experimentación con drones, ya se fue poniendo hace tiempo y hoy hacen un experimento, el rescate de un pescador, algo absolutamente bueno. Es un simulacro, insisto, no ha pasado nada, gracias a Dios por el momento, es un simulacro y los drones son los que se están encargando de ver, supervisar dónde estaría ese pescador en apuros, hacer los llamamientos a los servicios de emergencia y movilizar todo. Suena bien, ¿verdad? Es tecnología ya no tanto de futuro como de presente, porque van a empezar a aplicarse y mucho los drones para emergencias, pero también para otras labores de seguridad, de vigilancia, empresas, en fin. De esa tecnología les vamos a hablar porque, como les decimos en este día de hoy, el Instituto Tecnológico de Galicia, el ITEGA, en colaboración con la SIGA, la Agencia Gallega de Emergencias, hacen esos experimentos, esos simulacros con drones en el polígono de Cuiña, en San Ciprián, Cervo. Otro avance, aunque este va lento, por fin se van a empezar a construir los prototipos antiniebla de la Autovía del Cantábrico. Va lento, muy lento, porque la Autovía del Cantábrico, recuerden que se inauguraba en el año 2004, ya teníamos niebla, ya lo sabíamos que la íbamos a tener y todavía cada 2x3 nos la cortan por culpa de la niebla cuando no tenemos problemas por culpa del viento. Así que se empiezan a construir esos prototipos. La inversión para lo de la compra de los contratos de servicios y demás, que es una compra pública precomercial, asciende a 5,64 millones de euros. Según ha destacado Javier Losada, el delegado del gobierno, es un avance muy significativo para todos los ciudadanos de la provincia de Lugo para intentar minimizar todos esos cortes de la autovía, para que cada vez tenga que cortarse menos y desviarnos por el Alto de Xesta, vamos, el de siempre. Así que se empiezan a construir, aunque queda, pero estamos en ello. En materia de infraestructuras, el Partido Popular le exige al Ministerio de Transportes que termine las vías fundamentales para que comuniquen de todo la provincia de Lugo, que todavía debemos de ser el patito feo de Galicia, que la provincia de Lugo tiene muchas deficiencias en materia de infraestructuras y comunicación. Así que lo que exigen los populares a través de una iniciativa, de hecho los senadores populares, entre ellos José Manuel Barreiro, es que espabilen con la autovía con Santiago, luego Santiago, la autovía con Ourense, luego Ourense, y la de La Mariña, la 74, la que también vertebraría nuestra zona. Es la solicitud de los populares, luego escucharemos la argumentación de José Manuel Barreiro. Y hoy otro avance muy importante en materia sanitaria y en materia de pues mejor tratamiento y comodidad. En el Hospital La Mariña se ha presentado la nueva unidad de hemodiálisis. Cambian de sitio, antes estaban en la zona de atrás del hospital, ahora pasan a la zona de delante, ¿no? De atrás adelante, están prácticamente a la entrada en la zona del hall de lo que era el antiguo edificio del hospital de Acosta, el de siempre, de la rampa, y han ganado en espacio, en comodidad, separan también la zona de consultas de la zona de hemodiálisis, que en estos momentos pues están prácticamente mezclados, la verdad, tienen la misma sala de espera los que van a hemodiálisis que los que van a consulta. Nunca ha sido tampoco pues algo favorable esa situación, y son muchos años los que se llevaba esperando porque se ampliara esta zona de hemodiálisis, y se contemplaba en muchos de aquellos proyectos directores de la ampliación del hospital Acosta, pero ahora ya es una realidad. Ahora tenemos un hospital mucho más moderno, más grande, más cómodo. La verdad es que tenemos un hospital casi casi de luxe, ¿eh? Y tenemos la nueva unidad de hemodiálisis. Así que después hablaremos también con la gerente del centro, con María José Cortés, para que nos cuente y nos explique los detalles. Y esto más o menos pues dentro de lo que son cuestiones de avances, unos más buenos, otros menos buenos, y luego tenemos asuntos industriales, claro, el tema Alcoa, como siempre. Respecto a Alcoa, se ha pronunciado también en esta jornada el delegado de gobierno, Javier Losada, que insta a mantener la presión sobre Alcoa, sobre la multinacional americana, para que la empresa se siente a negociar. Todavía, como ven ustedes, los representantes de gobierno y de Xunta están esperando que Alcoa acceda a vender. O sea, ellos todavía no están con la idea de intervenir en sí, no lo han negado, incluso se ha apoyado en el Congreso, sí, pero ellos siguen a ver si vende, a ver si vende, a ver si negocia. Y en esto está Javier Losada, instando a mantener la presión sobre Alcoa para que venda. Considera que Alcoa tiene que permitir que la actividad industrial de La Mariña tenga continuidad, y fundamental, bueno, pues para solucionar la situación actual de los trabajadores. Además, en las últimas horas, la ministra Maroto, entrevistada en Canal 24 Horas de Televisión Española, señalaba que ya se le había quitado las ayudas a Alcoa, que se le había reclamado que devolviera el dinero de esas ayudas, ya que si sigue adelante con el ERE, entonces que devuelva el dinero público. Luego también escucharemos declaraciones de Maroto al respecto. La presión se quiere intensificar, sigue existiendo. O eso venden la colaboración entre Gobierno Central y Xunta de Galicia, y los trabajadores, bueno, pues están ahí. En la tarde de ayer se juntaron con Inspección de Trabajo para seguir avanzando con el tema del informe del ERE. Evidentemente ellos rechazaron ese ERE y consideraron que no se ajustaba a lo que tenía que ajustarse. Salieron positivos de la reunión, aunque no han trascendido más detalles, no nos han querido contar más, pero sí que en principio salieron como con alguna buena vibración de esa reunión con Inspección de Trabajo. Y es lo que más o menos podemos contar sobre eso ahora. También que la mesa multilateral sobre Alcoa se retrasa por un tema de agenda del Ministerio de Industria. Y también, por cierto, que la Xunta de Galicia, en el Consejo de la Xunta de ayer, decidió señalar como sector estratégico a todas las industrias electrointensivas gallegas para ponerles los trámites y todo lo que sea necesario, cuestiones administrativas, mucho más fáciles, reduciendo los tiempos. Se la declara a la industria electrointensiva como sector estratégico para Galicia. Y así está el tema Alcoa. Tenemos otros temas, claro, y otros asuntos que marcan la actualidad, de los cuales les vamos a ir hablando hasta las 2 de la tarde a lo largo de este tiempo de Costa Viva. Y entre ellos, pues hablaremos de la situación del Paseo del Faro en Ribadeo, porque desde el Partido Popular instan al gobierno a que lo arreglen. Consideran que está muy dejado, muy abandonado, sucio y además antihigiénico, antisalubre, sobre todo en estos tiempos de coronavirus. Después El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ha hecho público un par de bandos. En uno de ellos recomienda no hacer uso de las instalaciones municipales distribuidas por la localidad y por las parroquias para intentar extremar precauciones ante la COVID. Bueno, todos esos locales, sociales, etcétera. Y en otro informa de que las escuelas deportivas municipales se aplazan hasta nuevo aviso. Y solicita que no se realicen tampoco en Ribadeo entrenamientos colectivos. Vamos, lo que les decía, que nos vamos replegando, nos parece que nos vamos abrigando, por si acaso. Fernando Suárez sí que subraya que, según los datos de la Xunta de Galicia, Ribadeo es uno de los ayuntamientos con poca o nula asistencia de vecinos con coronavirus, pero por si acaso, esta situación ahora es buena, mañana puede ser mala o terrible, así que él va tomando precauciones, que no se utilicen esos lugares comunes, que normalmente pues se ceden a asociaciones o demás, para organizar actividades, pues que no. Y que no hagan entrenamientos colectivos. De esto hablaremos, de mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2 en estas sintonías. Vamos a echarle un vistazo al tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Vamos a ello, vamos a mirar el pronóstico de Meteo Galicia para nuestra zona y también para este fin de semana, que en principio se plantea seco e incluso con subida de temperaturas. Bueno, la tarde de hoy ya se espera que termine bien, con alguna nube alta, y de grados dicen que alcanzaríamos los 17, pero en estos momentos estamos entre 11 y 12 en Ribadeo. En cuanto al fin de semana, para mañana sábado, el viento en calma durante toda la jornada. Se esperan nubes y claros, y las temperaturas mañana de 11 grados a 18. Tiempo seco, nubes claros, viento en calma. El domingo, más o menos igual, viento en calma, cielos despejados completamente, dice Meteo Galicia, y temperaturas entre 10 y 20 grados. Se espera tiempo seco al menos hasta el lunes, cuando ya empezamos a ver las primeras nubecitas con los rayitos del agua en el mapa. Así que disfrutar del fin de semana.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Echamos un vistazo a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Está bien, se circula sin problemas por nuestras vías, Mariña Lucense Occidente Asturiano, incluida la Autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
17 minutos para la 1 del mediodía, vamos a hacer un alto en el camino. También hablamos de Mondoñedo, porque en Mondoñedo arranca la San Lucas, ojo, no la San Lucas, arrancan una San Lucas, no va a ser lo que era, van a ser más comedidas, con aforos limitados, pero tendrán su actividad, su entretenimiento, su diversión, su cultura, no la feria de ganado. Y ante todo se pide a la gente mucha precaución, que respetemos todas las normas, porque también se espera que vaya gente a Mondoñedo. Y bueno, pues cuando hay aglomeración de personas, lo mejor mantener distancia y mantener mascarilla. Pero de alguno de los actos culturales de la San Lucas te hablamos también.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave las Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el puerto deportivo.
María do Campo liquida todos sus stocks. Con motivo de su próxima jubilación, liquidamos todo al 50 y al 70%. Nuestras puertas estarán abiertas hasta finales de 2021. Y por este motivo, liquidamos todo, con el 50 y el 70% de descuento. Y en moda de fiesta y boda, descuentos desde el 20 al 50%. Y si te gusta la moda y quieres negocio propio, es tu oportunidad. María do Campo se traspasa. Pregúntanos y te informamos. Aprovecha los descuentos de María do Campo en Foz. No los dejes escapar.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
Ya está de volta en Ribadeo a Pancha, a nosa moeda local. Recordas, con el Austeus 30 euros convértense en 40 para gastar nos establecementos adheridos. Sí, escoitas ben, o Concello en colaboración con a CISA Deputación e a Banca agasállante con 10 euros en moeda local. Faite coas túas panchas en a Banca a partires do 9 de outubro e por 30 euros obterás 40 para gastar en Ribadeo entre o 9 de outubro e o 1 de decembro. Pancha, a maxia do consumo local.
Hablemos pues de Mondoñedo, de cultura, de entretenimiento y de San Lucas, de las grandes, las fiestas grandes, que este año van a ser pequeñitas, ¿eh? Pero bueno, pero algo hay. Y por ejemplo, en el seno de la San Lucas se va a presentar este domingo en el auditorio y ojito, pues ya que les voy a contar, con aforo limitado para 80 personas, el nuevo libro de Antonio Reigosa, el cronista de la villa. Se llama Contrahistorias de Galicia. Vamos a hablar con él. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? A ver, que
pues,
no me escoitamos
como
ahora.
A todo o mundo.
Andamos, cumpe diante de outros.
Sí, sí.
Más o menos. Sí. A ver, contanos en que consiste o novo libro, Contrahistorias, que nome tan chamativo.
Bueno, pues que justamente, e o título pretende indicar que nos fixamos non na cara bonita, non no anverso, senón no reverso, das historias, porque son 30 historias de diferentes, de personaxes, a maioría absolutamente descoñecidos, pero que teñen importancia, que tiveron importancia na vida da xente, non, en distintos momentos históricos. E é xusto esa cara que non é a do herói ou da heroína, senón aquela que permanece oculta, bueno, unhas veces por prexuicios e outras veces porque, digamos, a historia dos dominantes, a historia dos poderosos, non lle interesa moito resaltar certos aspectos que podían deixar en ridículo, non?
Uh-huh.
Eso é a contrahistoria. O outro lado, a contraventá, que teña contras na casa, a que tapa a luz cando che interesa que só entre o fresco, non? Pois igual.
E que tipo de persoeiros recolles no libro?
Pois hai un pouco de todo. Hai incluso desde historias de obxectos, por exemplo, digo por la Mariña, conto nun dos capítulos a historia de como apareceu o Torque de Burela, o confuso que é saber quen estaba exactamente nesa leira cando apareceu o Torque, e incluso hai confusión sobre as datas e incluso sobre os anos, non? Pero tamén hai personaxes, eu que sei, desde os pouco coñecido historia dos amores de Pascual Veiga e unha rapaza de Mondoñedo que se chamaba Eustorgia Acebo, que desencadearon pola represión familiar da moza a decisión de Pascual Veiga de marchar de Mondoñedo, de non volver nunca máis en vida, como así foi, non? Eu que sei, a historia coñecida, porque ainda eu creo que é o único personaxe vivo do que se fala no libro, de do Merlín de Cunqueiro, de Manolo Montero, que bueno, que non deixa de ser unha fermosa historia de entrega a unha ilusión, que é convertirse nun personaxe de ficción, non? Uh-huh. En definitiva, pero tamén conto porque Rosalía de Castro, nun momento determinado e contrariada por unhas críticas, decidiu non escribir máis en galego, por exemplo. Eu que sei, a primeira fábrica de cerveza que houve en Galicia, que non foi Estrella Galicia, precisamente, non? Senón unha fundada por un alemán chamado precisamente Merkel, como a primeira ministra deste momento, non? Son curiosidades, datos, todos históricos, aquí non hai ficción, non hai lendario, non hai mitos, ou mitoloxía, polo menos, son personaxes que quedaron aí esquecidos moitas das veces, ou aspectos da historia de certos personaxes que quedaron aí escondidos.
Seguro que desperta o interese de moita xente, porque é xusto esa historia oculta, esa historia quizáis máis prohibida, máis cercana ao cotilleo tamén, ¿eh? Como que pasou aquí con este asunto.
Sí, sí, é unha mestura, sí, entre o anedotario e o vergonzoso moitas veces, non? por exemplo, estou me acordando, conto desde cando lle chamamos vaca rubia galega a vaca rubia galega, que pensamos que eso é que ven de séculos atrás, cando en realidade foi unha decisión tomada a mediados do século XX, non? Son curiosidades dese tipo, e sobre todo para os que nos criamos alrededor de algunhas vacas rubias, pois teñen interese, igual agora para os rapaces de hoxe xa non, porque as poucas vacas que ven xa son de outras razas, non? Xa son pintas, suizas, de todo tipo, non? En definitiva, é rescatar historias que non están, digamos, nos libros oficiais ou nos libros coñecidos da historia do país, pero que no que participan personaxes reais que, por unha razón ou por outra, forman parte, pois mira, os libros de historia, non sei se pasa o 0,5% da poboación galega, pero o resto, o 99,5% restante, non pasamos á historia. Bueno, pois estes, desde o meu punto de vista, e seguramente varias dúcias máis, merecerían estar na historia e coñecer a súa historia.
De cantas páxinas estamos a falar de libro? De cantas historias hai aí?
Historias hai 30, aínda que algunha é... Por exemplo, hai unha dedicada, un capítulo dedicado a inventores. Entón, aí aparecen, creo que son 5 inventores galegos, entre eles unha inventora que debera estar nos altares da intelectualidade galega, como é a que inventou o libro electrónico. Unha señora que, aínda que era de orixe leonés, fixo prácticamente toda a súa vida en Ferrol. Ángela Ruiz Robles, preguntamos a un rapaz de hoxe, quen inventou o libro electrónico? Irá a Google, encima non lle vai aparecer esta muller, non? Que lle vai aparecer un nome dun señor americano. Bueno, eu o que me refiro é que quero rescatar certa dignidade para a nosa memoria e para os nosos personaxes, non? Pero, en definitiva, son 30 historias, 30 capítulos de lectura rápida, 2, 3, 4 páxinas, non máis, e desas 2, 3, 4 páxinas, unha boa parte ocupan unhas ilustracións fantásticas dunha moza aínda moi nova, de feito o primeiro libro que ilustra, que é de Ferrol e que se chama Rita Gutiérrez. E eu estou convencido de que non sei o que vai pasar co texto nin coas historias que conto, pero coas ilustracións a maioría da xente vai quedar impresionada. E iso estou convencido. É realmente unha sorpresa para a nova ilustración galega.
Soa humilde todo. Non sei se as historias gustaron, pero as ilustracións, sí. Contame unha cousa, Antonio, sobre a vida de Manolo Montero, porque é un persoeiro que eu penso que todos e temos bastante cariño, por certo, o último que souben dele que estaba nunha residencia, non sei se segue ben ou non agora mesmo.
Bueno, eu máis ou menos estou tanto de como está, e ainda a semana pasada falei coa directora da residencia onde está. O que me conta é que de saúde está moi ben, de físicamente está moi ben, pero que, bueno, que os anos, digamos, claro, que sí. Xa o levan a estar máis dentro dese mundo que el creou, dese mundo onírico do personaxe Merlín e tal, que non, no, digamos, destoutro lado, non? Falando de contraventás, está xa entregado definitivamente ao seu personaxe, o cal eu pregúntolle, pero está a gusto, non sufre, feliz, e dice, é absolutamente feliz. Non ten ni siquiera os reparos que puido ter cando era moito máis novo en vestirse dunha maneira ou lucir unha xoia ou non sei que. Digo, bueno, pois eu sinceramente alegro-me, é fantástico que se poida ter esa felicidade nos anos que el xa ten bastantes, non?
Sempre tivo ese sorriso, ademais, pero tamén é chamativo que decidiras fixarte en el, non? Para recoller a historia.
Bueno, primeiro, no caso de escollelo a él como personaxe, por proximidade, eu coñezo desde hai moitos anos, por veciñanza, porque era o libreiro a onde íamos comprar todo o que nos facía falta para a escola, para o instituto, etcétera. E logo, co tempo, sobre todo cando él, digamos, se entrega máis a... aparece máis nos medios, participa en actividades públicas, decide xa prácticamente uniformarse como Mago Merlín e anda polas ruas de Mondoñedo e tal, eu, sinceramente, son dos que penso que xa era hora no sentido de encontrar un sitio no que estés a gusto, non? En ese sentido, eu creo que é un personaxe afortunadamente ainda vivo, pero que vai quedar na memoria como alguén que deu o paso moitas veces, ou case sempre tan criticado, de non ser exactamente unha persoa, ia dicir racional, perfectamente, pero adaptada
común,
a normas.
Una persoa común.
As persoas, pero claro, as normas de convivencia, bueno, as normas de convivencia, sempre que non molestes aos teus veciños, nin os demais, tamén debemos ter a liberdade de poñelas nós, non? En algún momento da vida. E darnos a satisfacción de ser quen queremos ser.
Pues
nese sentido,
sí,
me parece que é un modelo a imitar, ¿no?
Pois seguro que son historias moi interesantes, recóllense neste libro Contra Historias. Apunten, preséntase o libro o vindeiro domingo no auditorio cun aforo, sí, de 80 persoas ás 7 da tarde, ¿no? Digo ben?
Sí. Sí, sí, sí.
Vai estar presentado tamén por Fran Bouso e Miguel Tobal de Edicións en Bora.
En Bora. E que bueno que se todo, evidentemente, que non pode ser de outra maneira, que están tomadas todas as medidas de prevención, de separación de asentos, etcétera, etcétera, que imponga a normativa vixente, non? Por suposto.
E logo onde podemos atopar o libro?
Onde, supoño que en calquera librería, editorial de Ferrol, chamas en Bora, a distribución habitualmente a todas as librerías, así que en calquera librería.
Uh-huh.
E se non un bon libreiro, unha boa libreira sempre o pode pedir a distribuidora e suministrarlo.
Perfecto. Antonio, supoño que en esta San Lucas estarás, sempre estás atento, ¿no? Pero en esta San Lucas máis, porque se cabe van ser históricas pola diferenza en canto a forma de celebración, ¿no? Estas San Lucas son bastante especiais este ano.
Son raras, como a todo nos está pasando, non? Sí que vou estar atento, se asistirei ao pregón, lógicamente. E as actividades que hai, bueno, xa difundiron os organizadores do programa, son evidentemente diferentes ás do resto dos anos. Non hai feira, non hai baixada de cabalos, non hai, digamos, non se propón concentracións de xente. Os actos que hai con aforo van estar, bueno, pois, vixiados, digamos, debidamente atendidos, como que vai haber, por exemplo, no auditorio, tanto a presentación deste libro, como o pregón, un concerto, etcétera, non? Eu non, sinceramente, este ano non teño ánimo de convidar a ir a Mondoñedo a San Lucas.
Sí, sí, sí.
Acabamos de pasar en Lugo San Froilán, que tamén foi absolutamente atípico. A organización optou por uns concertos en carpas, cos asistentes sentados, acceso con control de temperatura, etcétera, no que o San Froilán non pasou absolutamente nada, non sei se derivado da en algún local alleo as festas. En Mondoñedo tampouco ten por que pasar absolutamente nada. Eu creo que o responsable é, se aún lle apetece ir a San Lucas, dar un paseo por Mondoñedo e regresar a seus domicilios sin moito máis, non?
Bueno, pois son unhas datas moi interesantes, supoño, tamén para que un cronista recompile datos, vivencias e sensacións. Bueno, pois eso, formará parte da historia, que temos que vivilo ainda. Antonio, moitísimas gracias. Sí,
no, só quería dicir
que... Minuto de reloxo,
Acabo enseguida, que revisei o que pasara no 18 coa gripe. En o 18 foron prohibidas, no 19 o entusiasmo multiplicouse por 50, en as do 20 foi abarrote absoluto. Eu creo que agora podemos estar nunha fase parecida.
Pois parecido, efectivamente, porque a San Lucas son tan decanas que xa levan bastantes centenas aí de celebración. Moitísimas gracias por estar con nós, que vaya moi ben o libro, que haxa moito éxito tamén na presentación e boa San Lucas, como se poida.
Moitas gracias, Juana. Un saúdo.
suerte que no su...
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortega Oil.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes. Hola de nuevo. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Ha subido la temperatura. Tenemos ya casi 19 grados en Ribadeo. Calienta un poquito más el sol. Y bueno, pues el día está bonito. Está despejado y luce el sol. Así que vamos a tener un fin de semana similar, según nos ha dicho Meteo Galicia, con viento en calma, cielos despejados. El sábado con algunas nubes altas, el domingo despejados de todo. Y las temperaturas alcanzarían los 20 grados en nuestra zona. El lunes ya puede que llueva. Pero en principio el fin de semana es para aprovecharlo. Seguimos contándote todas esas noticias que van marcando la actualidad. Vamos enseguida a ir desarrollando todos esos temas. Vamos a pasar por Burela, por el Hospital La Mariña. Vamos a pasar por Cervo, por el Polígono de Cuña, para ver cómo está la experimentación con drones. Vamos a hablar, como no, de Alcoa, de infraestructuras, de todos esos temas que te hemos ido avanzando en la primera parte de Costa Viva y que vamos desarrollando. Hemos ido desarrollando poquito a poquito y seguimos en ello, ¿eh? Hasta las dos. No te vayas por ahí, que vamos enseguida hablar de mejoras sanitarias.
¿Quieres comer o cenar en un lugar tranquilo, rodeado de amplios jardines, con carpa abierta al aire libre o en un salón privado de una casa indiana? ¿Sí? Pues ese lugar es Araucaria Gastronómico en Ribadeo. En Araucaria cocinamos con los mejores productos de las rías gallegas y del mar Cantábrico y lo hacemos con sutileza y respetando la tradición. Tenemos menú ejecutivo, menú degustación, carta de temporada o alguna de nuestras jornadas gastronómicas. Araucaria, estamos en Ribadeo, en la calle Carlos III 33. Llama al 982-128-192 y haz ya tu reserva. Seguro que si no nos conoces, nos volveremos a ver.
Ahora nos vamos a acercar hasta el Hospital La Mariña porque hoy hay novedades buenas, importantes, avances. Nuestro hospital ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado mucho, se le nota por fuera, se le nota por dentro, ha mejorado un montón desde hace aquellos años en que reclamábamos tanto que se ampliara o que se mejorara. Y bueno, quedaban algunas asignaturas pendientes y hoy yo creo que se cumple una de esas asignaturas pendientes con la inauguración de la nueva sala de hemodiálisis. Hablamos con María José Cortés, que es la gerente. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ha quedado esa nueva unidad de hemodiálisis?
Bueno, pues la verdad que estamos moi satisfeitos dos resultados. Bueno, é un pasiño máis pues nas obras que estábamos desenvolvendo no Hospital da Mariña. E, bueno, pues hoxe temos a alegría de presentar a nova sala de diálisis que empezará a funcionar o próximo lunes. Durante este fin de semana pues iremos facendo traslados xa de todos toda a aparataxe, todo o material propio da sala e esperamos ter xa o lunes as sesións de diálisis na nova sala.
Que capacidade ten para cantos doentes?
O número de pacientes que temos en diálisis é un número normalmente estable. Son pacientes que levan un tratamiento crónico, que veñen pues, de forma programada, e actualmente temos en diálisis a 39 pacientes. A capacidade da sala pues, é para 12 pacientes crónicos, non, que se turnan en turnos de mañá, en turnos de tarde, e ademais en días alternos. Eso é a forma de que todos se podan encaixar neses 12 postos de diálisis, pero a maiores pois vamos a ter 2 postos de agudos, un posto para pacientes que teñan necesidade de estar en illamento e vai haber un posto de reserva incluso por si fora necesario.
E supongo que por fin se consigue eso que era unha gran demanda tamén, eu penso, dos especialistas, dos traballadores do Departamento de Nefroloxía, que era separar as consultas dos pacientes que están xa en na hemodiálise, ¿no?
Sí, bueno, con esto que conseguimos, por unha parte, mellorar significativamente o espacio da sala donde os pacientes veñen a recibir o seu tratamento. Ademais, bueno, como estaba explicando antes, son pacientes que veñen pues cada 48 horas, algunos incluso veñen diariamente, por lo tanto, pues o espacio donde reciben ese tratamento van a ver claramente mellorado. E ademais, tamén vai haber así un cambio na organización, a zona de consultas vai a estar perfectamente diferenciada e o que é o espacio de diálisis pois tamén, non, unha sala ben identificada onde pois cada paciente vai a recibir o seu tratamento, e desde logo melloramos en espacio e melloramos pois digamos toda a funcionalidade do servicio de nefrología e hemodiálisis. Tamén para os traballadores pois que pensamos que vai a ser un cambio significativo, tamén os espacios de traballo van a ser máis amplios e mellorados, o mismo que pasou no resto das áreas do hospital que se foron reformando nos últimos meses.
Entón, trasládase todo, digamos que trasládase o paquete completo. Antes estaban aí na parte de atrás, ¿no?, do edificio, sí, e agora onde están?
Bueno, pues ahora están pues muy fáciles de localizar, porque queda donde está a entrada principal do hospital, o que antes era a entrada principal, donde está a rampa de acceso, donde está a cafetería de público, pues en ese hall donde vaya a estar o acceso para toda a zona de nefrología y diálisis, perfectamente localizada, con muy boa accesibilidade, pues tanto para pacientes que teñen que acercarse pues o en taxi, os que veñen en ambulancia colectiva, que sabedes que é unha das formas de transporte que teñen, e bueno, para pacientes que teñen dificultades na mobilidade tamén vai a ser unha zona moi moi accesible.
¿Están contentos os profesionais tamén co cambio?
Bueno, os profesionais de momento están preparando o traslado, pero bueno, penso que con ilusión, non? Un pouco a mesma sensación que vivimos no resto dos departamentos que fomos trasladando. De entrada, pois aí ha sido un certo nerviosismo, non? Porque enfrentar un traslado deste volumen pois sempre dá é necesario programalo con bastante anticipación, é necesario ver que se vai a subir en cada momento. Bueno, eso requiere un traballo pues de programación importante, pero claro, moita ilusión polo feito de estrenar unha zona nova e bueno, máis nun servicio tan importante como este.
A verdade é que o hospital nestes últimos anos cambiou bastante, mellorou moitísimo, agora temos un hospital de primeira, eso está clarísimo. Non estou a falar da atención, porque sempre se falou do gran nivel de todos os profesionais, non imos redundar neso, aínda que sexa evidentemente para ben de todos eles. Como estamos a levar agora, cambiando de asunto, o tema da atención? Sabe vostede que nestes últimos tempos, co tema do coronavirus, a xente sentiuse un pouco abandonada pola sanidade, quizáis máis nos centros de saúde que no mesmo hospital. Non sei se teñen vostedes moita reducción a hora de atender as persoas que chegan ás consultas, ou se pensan abrir un poquinho máis as consultas ou non. Fixéronse moitas telefónicas.
Sí, bueno, vamos a ver, esto forma parte de unha situación de excepcionalidade, non? Durante os meses en que estuvo, bueno, que durou o confinamento, os meses fortes da pandemia, houve unha reducción pois drástica da atención presencial en favor da atención telefónica, e priorizando como asistencial presencial, perdón, os pacientes con prioridades, non? Prioridades 1, enfermos que non podían demorar moito máis a súa asistencia. Aparte de que pasou o confinamento e que se foron avanzando as fases de atención, foise recuperando a normalidade. De verdad que no hospital sí que ao principio se abriron axendas con menos pacientes dos que se atenden habitualmente, incluso se desplazou algunha das consultas hacia os horarios de tarde para poder dar atención ao volumen de pacientes necesario, pero xa durante todo o verán e agora xa setembro, outubro, pois a verdad que estamos entrando nunha atención presencial pues prácticamente similar a que tiñamos antes do coronavirus. Sí que temos advertencias postas na sala de espera e nas entradas do centro, e eso sí que pues agradecemos moito cando que os pacientes e os acompañantes os respecten, pues que procuren vir o menos número de persoas posibles, é decir, todo paciente que poda vir solo, que veña solo, que non veña acompañado, si ven acompañado, pues o acompañante que procure esperar fora do hospital, si ten que entrar co enfermo hasta a sala de espera e non é necesario entrar na consulta, pues que nos entre. Bueno, digamos un poquinho son todas recomendacións destinadas a evitar a saturación nas salas de espera. O volumen de pacientes que se atenden e o número de pacientes que están en cada sala de espera témolo controlado, pero claro, se cada un ven con un ou dous acompañantes, eso se multiplica. Por lo tanto, pois temos avisos dados e, bueno, a xente en xeral está colaborando moi ben en canto a que non veñan acompañantes ou personas que non é necesario que acudan ao centro. Por lo demais, a actividade presencial en hospital está siendo pues a habitual.
Bueno, claro, eso dentro da conciencia de todo el mundo, que non estamos na plaza do pobo no día da festa.
Evidentemente, sí, bueno, a xente está colaborando moi ben. Eu penso que en eso ahora mismo estamos todos concienciados e máis nos centros sanitarios, non?
Uh-huh. Unha última, afortunadamente polo de agora, digo polo de agora porque isto pode cambiar de un momento a outro, estamos co tema do coronavirus medio amarrado na comarca, pero supoño que tamén querán pois lanzar algún tipo de mensaxe para a poboación para que nos controlemos, ¿no?
Bueno, sí, ahora mismo na Mariña pues a situación está bastante controlada, pues aparece algún caso que normalmente pues suele ser ben delimitado, son brotes pequenos que se delimitan rápido y por lo tanto se controlan, pero bueno, eso non quere decir que podamos baixar a guardia. Si estamos ben é porque todos estamos facendo un esforzo y entonces eso temos que continuarlo. É moi importante obedecer as instruccións en canto a foros dos locais, a foros das reunións. Son especialmente delicadas as reunións de familiares e grupos de amigos, que é onde prácticamente se concentran a maior parte dos brotes, en celebracións familiares de grupos de conocidos, amigos, personas que teñen trato cercano, porque aí é onde nos relaxamos. Ahora estamos vendo tamén un certo problema que se intuye que pode haber pues en canto aos estudantes que están fora, non, estudantes universitarios que regresan pues cada fin de semana, sobre todo cando hai algún aponte, regresan a casa, y bueno, pues ahí también hay que extremar las precauciones, especialmente si en la casa pues tenemos personas mayores, personas que tengan una salud un poquillo delicada, pues esas personas deben de ser especialmente protegidas. Es decir, que cuando un estudiante que está fuera tenga que volver el fin de semana, pues tenga que ser especialmente cuidadoso con esos familiares, ainda que es normal que na súa vivenda habitual pues non este ca mascarilla e iso, pero bueno, teríamos que ser especialmente cuidadosos nese ámbito. Por lo demais, todas as medidas que se están adoptando, prácticamente todos os establecimentos de cara ao público, todos os postos de traballo teñen protocolos moi concretos que se están respetando e que parece que están dando resultado, porque non se están detectando brotes neses ámbitos. Os protocolos de educación, pues tamén, bueno, creemos que tamén están sendo efectivos, porque nese ámbito tampouco estamos tendo ahora mismo problemas, e polo tanto animar a toda a poboación a que persista, e bueno, é a única maneira de controlar isto e de que podamos chegar a unha situación mellor na que se poda volver á normalidade que todos desexamos, pero ahora hai que sacrificarse.
Cruzamos os dedos que todo se manteña como está e que consigamos entre todos telo ben atallado.
Sí, é un esforzo de todos, non pode ser que unhos fagan esforzo e outros non, ten que ser unha cousa de todos, hai que ser un traballo en equipo, nunca mellor que nesta ocasión, o que necesitamos.
Resistencia, pois pues moitísimas gracias, María José Cortés, xerente do hospital, enhorabuá tamén por esa nova unidade.
Vale, pois pues moitas gracias.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659. En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2. Teléfono 982-888-559.
34 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estás en Costa Viva después de hablar de ese nuevo avance, de la novedad en el Hospital La Mariña. Hablamos de otra novedad y es en materia de infraestructuras, de esos mecanismos, prototipos innovadores, antiniebla de la Autovía del Cantábrico. Se empiezan a construir. Es un proceso larguísimo y ya ves que resulta tedioso, porque hemos hablado en muchas ocasiones, es cierto, de esto. De ahora se va a sacar un concurso para ideas, luego se eligen las ideas, luego se licita el no sé qué. Y ahora se construyen. Es decir, todavía queda un poco, pero bueno, ya parece que vamos en ello. Así el Ministerio de Transportes inicia lo que es la fase de experimentación, prototipos ya en campo, frente a la niebla, en un tramo de prueba, anexo a la autovía del Cantábrico, a la 8, entre Mondoñedo y la Sexta, es el lugar donde se pone la niebla. El objetivo, bueno, validar la futura implantación en la autovía de esas soluciones innovadoras, a ver si consiguen con esto minimizar los efectos adversos de la niebla sobre el tráfico y pues intentan que no haya que cortar tantas veces la autovía y no haya que desviar el tráfico. Esto se une a todas las demás, bueno, pues iniciativas que se han emprendido, como poner lo de las balizas antinieblas, las nuevas balizas que anunciaban el otro día, que en principio también hay que destacar que venían recogidas en el informe inicial de lo que era la autovía del Cantábrico, que iba a contar con balizas antiniebla y luego se fueron sacando. Y poco a poco intentando pues que no perdamos tiempo, que tenemos una autovía para ir más rápidos y al final acabamos utilizando la Sexta en muchos casos. Escuchamos al delegado de gobierno hablando de esa innovación sobre la autovía del Cantábrico. Javier Lozada.
Quiero anunciar que el Ministerio de Transportes ha iniciado la fase de construcción de prototipos con soluciones muy innovadoras para resolver los problemas causados por la niebla en la circulación viaria en el tramo de la autovía A8, en el lugar de Ofiouco, en Mondoñedo. Se trata de una buena noticia para Lugo y para Galicia, de un compromiso que se cumple y que permitirá resolver en gran medida un problema que existe en la seguridad viaria. Con estas soluciones reduciremos accidentes y desvíos, porque también reduciremos las horas en que la niebla impide circular por ese tramo. Esta inversión de estos prototipos alcanza los 5,6 millones de euros y en estos momentos se han iniciado los trabajos de instalación de los prototipos en un lugar de prueba que está anexo a la A8 y que nos permitirá validar su eficacia. Yo quiero agradecer el compromiso del Ministerio de Transportes y del propio ministro con este proyecto, que va a suponer un alivio para el tráfico rodado en la A8 que afecta a miles de conductores.
A ver si es verdad que supone ese alivio. Se invierte en 5,64 millones de euros. Esto se realiza en varias fases. Se ha pasado la primera fase, la de demostrar que son viables las soluciones propuestas, y ahora estamos en la segunda, la que inician ahora, que es la de la construcción y experimentación en campo. ¿Cuáles son las propuestas que han pasado la primera fase? Una de ellas es un sistema de balizamiento lateral de la vía con luz láser, para que nos vayan guiando. Balizamiento lateral con luz láser. Otra es un sistema de señalización horizontal con tecnología LED que se proyecta sobre la calzada, para decirnos por dónde vamos. Por ahí una flecha se proyectaría sobre la calzada y en medio de la niebla pues iríamos por ahí. Además, estas que han pasado la fase 1, luego tenemos un sistema de difusión automático por aspersores de materiales higroscópicos para esparcir, si es posible, la niebla para otro lado. Un sistema de difusión. Y también la combinación de barreras estáticas y barreras dinámicas que emplean dispositivos fluido mecánicos para evitar que la niebla se quede por ahí. Son todos pues esos prototipos, mecanismos innovadores para ver si se consigue, por una parte, iluminar al conductor por dónde tiene que ir y por otra, esparcir, digámoslo más o menos, en lenguaje que nos entendamos, esa niebla, disipar, esparcir esa niebla de la carretera y evidentemente de la zona de visión del conductor. Empieza esa fase ahora y en principio pues habrá que seguir esperando a que vaya funcionando y luego se acabe por implantar. Están en ello. Más sobre infraestructuras. Desde el Partido Popular no se fían de que el Gobierno Central y en concreto el Ministerio de Transportes termine como tiene que terminar y en plazo y cuando debería las autovías, y quiere que se pongan las pilas el Gobierno con la autovía que conecta Lugo con Santiago, la que conectaría Lugo con Ourense y la autovía que conectaría La Mariña entre sí. Así que los senadores del PP han elevado una iniciativa al Ministerio para exigir que lo hagan y rápido. José Manuel Barreiro.
Os senadores do Partido Popular nesta provincia de Lugo estamos francamente preocupados en relación á posición do Goberno do Estado sobre as infraestructuras da nosa provincia. En concreto, hai tres infraestructuras que son fundamentales para, digamos, rematar, por así dicilo, o marco de comunicación na provincia de Lugo. Estou a referir evidentemente á autovía con Santiago, á autovía con Ourense e á autovía na Mariña. Bueno, a nova lei de mobilidade que nos anuncia o Ministerio e os supostos novos criterios de reparto de recursos a hora de levar a cabo as infraestructuras, pois supoñen, desde o noso punto de vista, unha preocupación que poida implicar un novo retraso sobre os xa moi, moi, moi acumulados en relación ás infraestructuras que antes comentaban a provincia de Lugo, e desde logo nós non vamos a consentir, non vamos a esperar máis anos, levamos máis de 10 anos esperando pola autovía Santiago, moitos anos tamén esperando pola autovía Ourense e o remate da autovía na Mariña, e os lucenses temos dereito a ter unhas infraestructuras que axuden a vertebrar a nosa provincia.
E además que contribuyan al asentamiento de la población, según decían los populares, y de ahí esa reivindicación. Hablábamos de Alcoa y vamos también a hablar de los drones. En cuanto a Alcoa, el gobierno le ha pedido, está apretando el gobierno central por una parte y la Xunta de Galicia por otra parte, apretando a la multinacional para ver si todavía, digamos que entra en razón y se aviene a negociar y a vender la planta. El caso es que el gobierno ha decidido pedirle, quitarle las ayudas públicas a Alcoa porque está llevando a cabo los despidos. Y así lo confirmaba Reyes Maroto, la ministra de Industria, en una entrevista que le hacían en las últimas horas en el Canal 24 Horas.
Los ciudadanos no entienden por qué una empresa que ha recibido tantas ayudas públicas hoy esté cerrando y esté dejando sin empleo a una comarca entera, y por lo tanto, tanto los requerimientos del Ministerio de Industria como los requerimientos que esta semana espero salgan también de la Xunta de Andalucía, con la que estamos colaborando de forma muy intensa, pongan a Alcoa una tesitura de devolver unas ayudas que efectivamente son una parte muy importante del apoyo que a Mariña, que las familias han dado también, y el propio ciudadano española, una empresa que hoy se quiere ir y que, desde luego, ya lo he dicho, el gobierno de España está decidido a mantener esa planta abierta, y todo el trabajo que estamos haciendo responde a esa voluntad.
Preguntada, por cierto, Reyes Maroto, sobre si el gobierno iba a intervenir, ha dicho que no han dejado de intervenir y que, de hecho, por eso están solicitando esas ayudas y tomando estas medidas, pero que el gobierno va a estar ahí para que no pase lo que parece que está abocado a pasar. Por su parte, el delegado de gobierno, Javier Losada, en esta misma mañana de hoy, lo que le pide también a la Xunta de Galicia es que siga apretando, que sigan presionando a la multinacional para que negocien.
Tenemos que seguir presionando al COA. Alcoa tiene que sentarse y tiene que negociar y tiene que permitir que la actividad industrial en una zona tan importante de Galicia y de España como es Mariña siga. Yo me congratulo que en este momento la unidad de la Xunta, del gobierno y de los trabajadores sea una realidad. Costó mucho y tuvieron que venir unas elecciones autonómicas para que la Xunta viniese a esta unidad que teníamos el gobierno de España y los trabajadores. Ahora estamos todos juntos. Se lo agradezco al presidente Feijóo que haya rectificado. Ahora todas las administraciones con los trabajadores a conseguir que Alcoa permita seguir la actividad industrial.
Pues todavía no han agotado, por lo tanto, la esperanza en la vía del diálogo. Seguiremos muy pendientes. Hablamos de un asunto de sucesos que últimamente se estaba dejando por ahí ver, y ahora sí que ya hay confirmación oficial, es que la Guardia Civil ha desarticulado una red de tráfico de drogas al menudeo en La Mariña, dentro de la Operación Furco. Se ha detenido a 4 personas en distintas actuaciones, de las cuales 3 han ingresado en prisión. Practicaron registros en Foz y en Barreiros, 3 en Foz, 1 en Barreiros. Se ha intervenido una cantidad superior a los 250 gramos de cocaína y útiles para el corte y adulteración de la misma, varios miles de euros, vehículos y armas, alguna de ellas manipulada para fuego real. La investigación ha sido dirigida, o queda en manos, del juzgado de instrucción número 1 de Viveiro. Detenidas 4 personas, 3 en prisión en la operación antidroga de la que se estaba hablando en estos días, y ya es oficial. Se practicaron registros en Foz y en Barreiros. Dan por desarticulada esa red de tráfico de drogas al menudeo. Un alto en el camino y vamos con los drones.
En la clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud, y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, acupuntura, con Beatriz Pérez Pérez, máster en acupuntura por la Universidad de Santiago. Porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita. 982-06-2315. Visita nuestra nueva web, massaude.es.
Con drones hablamos sobre ese simulacro de rescate de un pescador que está llevándose a cabo en el polígono de Cuiña, en Cervo, y tenemos con nosotros a Analía López, es directora de la División Sensórica y Sistemas Aéreos de No Tripulados del Instituto Tecnológico de Galicia. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Cuéntanos en qué consiste lo que vais a hacer ahí, bueno, lo que estáis haciendo.
Bueno, vamos a tratar de, bueno, estamos poniendo a prueba una tecnología que se llama Drone Safe Box. Realmente es un concepto de nido, le llamamos nido internamente, es una estructura que permite tener un dron de manera remota, es decir, cuenta con una unidad operativa de drones, cuenta con ellos, que las tiene ubicados normalmente en su sede de Silleda, y cuando tiene que atender una operación, por ejemplo, la que vamos a recrear hoy, que la vamos a recrear, y estamos en ello ahora mismo, pues pueden tardar cerca de 2-3 horas en función de en llegar con sus drones y todo su equipamiento en función de dónde sea el incidente, ¿no? Con la tecnología que estamos probando hoy, que estamos testeando, podemos reducir, esto es muy importante, ese tiempo de 3 horas a unos minutos, 15, 20 minutos. Porque ¿de qué se trata? Esta estructura, como os decía, que es una caja, vamos a llamarle comúnmente caja para que entendamos bien, un hangar en el dentro del cual hay un dron, se puede dejar desatendido, es decir, no necesita un operario que esté, ni un piloto que esté ahí mismo donde está el nido, que llamamos nido, para poder operarse. Se puede operar remotamente, gracias a los sistemas de comunicaciones de los que está provisto, que lo hemos dotado de sistemas robustos de comunicaciones y de toda la electrónica y de todos los sistemas robotizados que tiene en su interior, que lo que permite es básicamente sustituir, bueno, hacer que muchas de las operaciones que hace habitualmente un operador de drones, un piloto, manuales, se hagan de manera automatizada. Por ejemplo, el despegar el dron es una orden que se enviaría desde otra ciudad, desde otra ubicación, por ejemplo, el centro de operaciones de Asiega, que puede estar en Trillera o donde esté. ¿Cómo sería lo que vamos a hacer hoy? Os lo cuento así resumido, lo que estamos haciendo. Hay una persona que está accidentada, que se encuentra accidentada entre rocas y ya llega, recibe una llamada de emergencia para intentar localizar a esta persona. Esta llamada se recibe, pues lo que os decía, donde esté el centro de Asiega, que puede estar, pues pongamos en Trillera. Entonces, ¿qué haría Asiega? Asiega buscaría estas cajas o estos nidos que tenemos desplegados a lo largo de la costa o de la geografía gallega y seleccionaría aquel que esté más cerca de la zona, ¿vale? De la zona que se produce la emergencia o el accidente. Entonces, simplemente desde su mando de control daría una orden de despegar el dron que está allí. El dron se acercaría a la zona y empezaría su acción de vigilancia. Con lo cual, el despegar este dron puede ser cuestión de 15-20 minutos, porque hay unas comprobaciones previas que hacemos con la estructura que tenemos, con la tecnología de, bueno, si se puede volar, si está en condiciones, baterías y demás. Y a partir de ahí se produce la operación. La operación supervisada remotamente, el dron saldría con su cámara y lo que está viendo el dron le está llegando a Asiega a su centro de operación, ¿vale? Entonces, una vez...
Sí, no te iba a interrumpir, perdóname, Analía. ¿Se puede tripular el dron desde Silleda? Quiero decir, al no estar sobre el terreno, tenemos la misma fiabilidad en la imagen. Supongo que lo hacéis con GPS, cámaras, en fin.
Tenemos toda la tecnología, bien. Sí. Eso tecnológicamente no es un problema. Nosotros nos estamos anticipando en todo lo que tiene que ver con operaciones autónomas, ¿vale? Porque esto podría incluso llegar a ser una operación que es que ni siquiera hubiese un supervisor. En casos de emergencias tiene que haberlo siempre, ¿vale? Pero imagínate que esto lo quieras aplicar a, pues bueno, una empresa que tiene una estructura que quiere vigilar y que la tiene que hacer una ronda, pues cada cierto tiempo, ¿no? Tiene ahí un vigilante que ni siquiera está atendiendo al dron, salvo que surja una emergencia. Podría haber una operación que es autónoma totalmente, es decir, programada, y que le diga al dron que cada 15 minutos salga de la vuelta y vuelva, ¿vale? Esto, la legislación que está a punto de aprobarse en la europea y entrar en vigor en España, lo va a permitir operaciones autónomas. Nosotros con esa visión ya empezamos a trabajar hace 5 años en este tipo de soluciones que permiten esta autonomía. Al final es intentar hacer que no dependa tanto las operaciones de la persona, que haya sistemas que supervisen todo, porque por detrás de aquí, aparte de comunicaciones, hay sistemas sistemas que supervisan, sistemas de supervisión, que lo que hacen es son compatibles con la regulación y permiten asegurar que la operación se produce en condiciones seguras, ¿no? Entonces, bueno, al final, como te decía, es intentar automatizar las operaciones que habitualmente se hacen de forma manual. En la operación que te estaba contando, el dron tiene que volver a su... Imagínate que se queda sin batería porque no ha logrado encontrar al accidentado. Pues tenemos implementado en esta estructura nido el que pueda volver a ella, el que pueda aterrizar, además de forma autónoma. Es decir, el propio dron lleva en a bordo un sistema de visión artificial que le ayuda a aterrizar justo en el nido, que llamamos, tiene una zona que identifica por visión, por su cámara propia, identifica que esa es la zona de aterrizaje, es capaz de aterrizar sin GPS, solo con esa cámara, porque el GPS, como sabéis, tiene errores de precisión. Aquí estamos hablando de una estructura que puede tener menos de un metro cuadrado, eso es muy pequeña, entonces al final son unos centímetros. Entonces al final el tener estas tecnologías que estamos poniendo a prueba hoy son críticas, ¿no? Y luego después el dron aterriza, encuentra dónde trate y tenemos un sistema robotizado que hace que contacte con un cargador que permite que sus baterías se recarguen, ¿no? Entonces, y bueno, y una vez que acaba la operación, pues el dron queda ahí guardado porque esto sirve de hangar o almacén y listo para una siguiente operación cuando se le requiera. Esto al final pues tendríamos que tener para la geografía gallega unos cuantos de estos nidos ubicados en función de un estudio, por ejemplo, de tiempos, de distancias y demás, de tipología de aguante de baterías y con esto pues tendríamos lo que te digo, la ventaja fundamental en emergencias es la operatividad y la posibilidad de atender una emergencia, de tener unos ojos en la emergencia en cuestión de minutos, ¿no? Que a veces es crítico para poder organizar los medios que tienes que desplazar.
Es fantástico, es interesantísimo. Muchísimas gracias, Analía, por contárnoslo y por compartir la experiencia. Esperamos que salga todo muy bien y que la evolución sea satisfactoria para todos. Gracias, Tremendo, ¿verdad? La verdad es que está ahí y la tecnología ya no es ni de futuro, sino de ahora, del presente. Están haciendo las pruebas en San Ciprián, en Cervo, y vamos a hablar también con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Qué interesante, ¿no?, esto de esta mañana, no, polígono de Cuiña.
La verdad es que sí. Estivemos allí, miembros del grupo de gobierno, viendo pues a todas estas pruebas que se estuvieron a hacer desde esas instalaciones que o Concello de Cervo cedeu ao Instituto Tecnológico de Galicia e que, bueno, que realmente vemos, despois de 5 anos que estivemos a traballar coa xente deste Instituto Tecnológico, ver realmente que xa aparecen os primeiros frutos, uns frutos moi interesantísimos e con moitísimas aplicacións prácticas que, ademais, no día de hoxe, pois eso, con a xente da Xega, estivose vendo realmente esa aplicación á hora de buscar distintas personas que puderan estar perdidas na Ribeira, pescadores, por lo tanto, creo que, bueno, é moi interesante, moi positivo, e eu creo que eso tamén reforza moito máis a aposta que fixemos no seu momento desde o Concello de Cervo por invertir e por colaborar con este Instituto Tecnológico.
Importante, por lo tanto, e aquí na nosa mariña, que por certo, pois segundo explicaba tamén Analía, é un punto estratégico importante para ter controlada a zona, por exemplo, costeira. Falemos de outros asuntos. Vostede leva moitos anos traballando nas obras de saneamento do Concello e agora mesmo emprenderon outras. En que zona están operando?
Estamos operando en varias. Eu creo que son destas obras que realmente, como sempre se dice, que non se ven, pero están aí e melloran a calidad de vida dos nosos veciños. En este caso foi, se fixaron reforzos, arreglos en distintos sistemas de saneamento que tenemos pues nos núcleos máis grandes, Cervo, San Ciprián, zonas en donde se nos causaban problemas en estos últimos anos, atascos, por distintas cuestións, por cuestións a veces que son pues, propios movimentos de terras, cuestións que ao fin e ao cabo fan necesario que se haxa que facer estas reinversións ou que haxa que invertir para que realmente estes saneamentos sigan funcionando dun xeito pues, operativo. En algunhas destas zonas tamén se procedeu a cambiar antiguas pues, canalizacións e tuberías que estaban pues, xa obsoletas, que xa estaban moi antiguas,
E, bueno, eu creo que é unha inversión moi positiva. Falamos máis de 24.000 euros, un dinheiro que provén do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia, e que, bueno, eu creo que sempre é importante que os veciños sepan en onde se destinan os dinheiros de todos. En este caso, pois, estas actuacións fixáronse, 4 en total, 3 fixáronse no núcleo de San Cipián e unha se fixo en Cervo. Pero repito, creo que son obras que a nosa idea é sempre intentar que cheguen a todos os puntos do noso concello, non solamente nas zonas máis urbanas, sino tamén nas zonas rurales. Eu creo que en Cervo tamén, durante estes anos, fomos dicindo aos nosos veciños, Juana, as inversións que fixemos tamén nos núcleos rurales, que ainda nos quedan núcleos rurales aos que chegar ou aos que darlles unha atención e deste servicio, repito, tan importantísimo. Pero son xa cada vez menos os núcleos rurales que nos quedan e realmente isto tamén son zonas dificultosas, ás veces pola orografía, pola distancia que hai entre unhas casas e outras. Bueno, pero que estamos traballando neso. En este caso, a inversión fixéanos nas zonas onde xa tiñamos sanamente, pero que era necesario facelo porque nos causaban distintos problemas e distintos gastos ao largo do ano e, polo tanto, era moito mellor invertir e amañar estas e corregir estes defectos que, bueno, pues igual seguir dando pasos para facer inversións no rural. Inversión no rural do sanamento que vamos a seguir traballando en eso. Pero bueno, é como a todo, eu creo que os cartos de todos os veciños de Cervo ás veces son sempre moi poucos para os desexos que temos de facer moitísimas cousas, pero que sí é certo que sepan os veciños que nosotros vamos a seguir invertindo en auga, no sanamento, en estas infraestructuras que non se ven pero que aportan tanta calidad de vida para os nosos veciños.
Importante, por lo tanto, para vivir un poquinho mellor. E falenos de outro asunto, vostedes abren o prazo para apuntarse nas escolas deportivas municipais, ¿no? Ainda que estamos a vivir todavía aí nese momento de coronavirus, pero vostedes abren as escolas.
Sí, as escolas infantiles, en este caso, as de adultos, xa estaban en funcionamento e sempre, bueno, coa precaución, como acabas de comentar, a precaución dos tempos nos que estamos a vivir e de que hai que ser estrictos no cumplimento dos distintos protocolos sanitarios que se nos plantean e que son de obligado cumplimento por parte de todos nós. E o que sí abrimos, por tanto, ahora damos este paso e é as escolas infantiles municipales que se van a poñer a funcionar a partir do 2 de novembro e que se van a poñer a funcionar as modalidades de xinaxe rítmica, de patinaxe e tamén unha actividade de multideporte. Bueno, eu creo que son desas actividades que ahora mismo non hai ou hai menos dificultades para a poñelas en funcionamento e eu creo que tamén, bueno, pois é tamén esa alternativa que hai que darlles aos nosos nenos, aos nosos rapaces, ao marxen de alternativas que terán nos distintos centros escolares nos que esteñen cada un deles, pero bueno, fora das horas lectivas, tamén algunha outra actividade de deporte en donde aqueles rapaces que lles apeteza que irán facer, a pesar, repito, do moi difícil que é nestes tempos facer calquer tipo de actividade deportiva ou de calquer outra especialidade, pero bueno, creo que polo menos poñemos no noso escenario esas alternativas para os nosos rapaces e para que les escollan e que, bueno, e que esperemos que señan do seu agrado, o sea, como queremos nós sempre facer as cousas que señan do mellor agrado e nestes tempos a maiores con maior seguridade posible para os nosos nenos.
Ademais é moi importante ter a opción de conciliar, sobre todo, ademais de facer deporte ou entreterse, aprender, facer outras cousas, a importancia da conciliación para as familias é básica. Este coronavirus tamén se levou a conciliación. Así que seguro que vai ser moi agradecido polos veciños da localidade. Pois moitísimas gracias a Alfonso Villares por estar con nós e contarnos eses detalles e que vaya todo moi ben e a fin de semana tamén.
Pois moitísimas gracias a todos vos, como sempre.
O domingueo en Ribadeo ten premio. Os sábados e os domingos, o comercio ribadense abre para ti. Achégate a Ribadeo, pasea polas súas rúas, merca e disfruta do seu ambiente de viños e terrazas e da súa gastronomía. E ademais, Acisa regálache panchas. Consulta as bases do concurso en acisaribadeo.es ou na app Ribadeo cerca de ti. Dominguea en Ribadeo con Acisa. Aquí agárdate o centro comercial coas mellores vistas. As fins de semana de outubro, ven disfrutar dunha ruta que xira arredor dos principais tesouros da Mariña: arte, natureza, gastronomía e o cultivo da fava de Lourenzá. En outubro, agardámoste na Ruta da Fava, con visitas guiadas, paseos, degustacións gastronómicas. Máis información na web amarinalucense.gal e no teléfono 646-384-124. Goza do outono na Mariña Lucense. Goza da Ruta da Fava.
Hasta aquí Costa Viva, pero te recordamos ahora la salida a lo de la Operación Furco, que se ha detenido a 4 personas, 3 de ellas ya están en prisión por tráfico de drogas al menudeo en la Mariña. Tenían hasta armas, ojo, armas y armas de fuego. Tenían una vivienda segura en Barreiros y ahí es donde más o menos los agentes se dieron cuenta del tema. Luego te contamos más detalles en mediodía en la costa a partir de las 2:20. Continúa en COPE.